según indicó el jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó en Múnich el salto que la Unión Europea ha dado en los últimos años a través de la movilización de fondos destinados a la defensa para asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad y ser más independiente. Al inicio de la gran cita anual de la geopolítica, la máxima responsable del Ejecutivo Comunitario explicó la manera en que los 27 comenzaron a prepararse en este ámbito el año 2025, año en que las viejas certezas se desvanecieron, indicó en el mismo comunicado. Las autoridades iraníes han puesto en libertad bajo fianza a 3 de los políticos reformistas detenidos por sus críticas a la represión de las protestas en las que murieron miles de personas, esto en enero pasado. Azar Manoussori Manoussori, jefe de la Frente de la Reforma, fue puesto en libertad de la prisión de Evin tras pagar una fianza, dijo en la red social X, la coalición de partidos moderados que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica. Horas antes, el grupo político informó de la puesta en libertad, también bajo fianza, del portavoz Javad Eman y el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Ebrahim Askar Sadet. Los tres políticos fueron arrestados el domingo pasado y el lunes en una campaña de detenciones que incluyó a Mohamed Amisabi, ex parlamentario, y Hossein Karabi y Ali Shakabar, a la que asumó el sábado a Gorban Bensadien. Todos ellos han criticado la represión que ha impuesto el gobierno islámico. Fíjese que el Partido Nacionalista de Bangladesh ha obtenido una victoria masiva en las elecciones generales, logrando 209 de los 297 escaños escrutados. Según datos de la Comisión Electoral, a falta todavía del anuncio oficial y definitivo de los resultados. Este recuento preliminar, que figura en un documento compartido por el secretario de esa organización, otorgó al partido liberado por el exilio, está liderado desde el exilio por Tariq Raham, una mayoría absoluta de más de 2/3 de la Cámara. El resultado sella el fin de la era de la derrocada Sheikh Hasini en un arco parlamentario compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras. Angélica Pérez, de Radio Francia Internacional, con detalles.
Antes de conocerse los resultados oficiales, ya Estados Unidos había felicitado al BNP y a Tariq Raham por su histórica victoria, escribió en redes. Inmediatamente le siguió el primer ministro indio Narendra Modi, quien en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países, aseguró que la India seguirá apoyando a un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo. El probable futuro primer ministro es heredero de una larga dinastía política. Regresó en diciembre de un exilio de 17 años en Reino Unido para relevar al frente del BNP a su madre, Khaleda Zia, 3 veces primera ministra y fallecida días antes. Su rival, el líder de Hamad, que conoció las cárceles de la ex primera ministra Sheikh Hasina, cuyo partido defiende la nación contra el Islam, aspiraba a convertirse en el primer ministro islamista de la historia de Bangladesh, un país con un 90% de población musulmana. Desde su exilio en India, Sheikh Hasina, condenada a muerte en rebeldía por la represión de la revuelta de 2024, denunció unas elecciones ilegales e inconstitucionales. Los jóvenes que encabezaron esa revuelta constituyen el 44% del electorado y esperan cambios profundos en un país con una economía estancada y enfermo de corrupción.
7:03 a.m.
Y Estados Unidos, fíjese que enviará a su mayor portaaviones, el Gerald Ford, desde las aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área de Oriente Medio. Todo esto en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, informaron los medios estadounidenses. Se espera que el Ford y los tres destructores que lo escoltan comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y los canales NBC y Fox News. El Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no aportó detalles respecto a esta nueva operación. El Henry Ford sería el segundo portaaviones en ser enviado a la región después de Abraham Lincoln, que llegó a Oriente Medio con sus 3 buques escoltas más 2 hace ya 2 semanas atrás. Este movimiento se produce después de que Donald Trump dijera a inicios de semana a Axios que estaría considerando enviar un segundo de estos grandes buques a Oriente Medio si fracasaban las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear, reiniciando de manera indirecta hace unos días. El presidente estadounidense aclaró que no habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la posible suspensión del diálogo con los líderes iraníes, pero advirtió que de cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase muy dura para Teherán. Mire, ponga atención porque Perú pasa de crisis en crisis, ya lo sabemos. ¿Cuál es la última? El Congreso de ese país celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Gerí, que asumió el cargo de manera transitoria en octubre pasado tras la destitución del mismo Congreso de Dina Boluarte. La sesión extraordinaria fue convocada por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras anunciar que había sido validada las 78 firmas reunidas por los congresistas para realizar este pleno en mitad del periodo de receso en el que se encuentra el legislativo peruano. En su corto mandato, asumido en su condición de presidente del Congreso en el momento en que se destituyó a Boluarte, Gerí se ha visto envuelto en varias polémicas por encuentros semiclandestinos con empresarios chinos, contratistas del Estado, y por la contratación de jóvenes funcionarias que previamente se habían reunido con él en el Palacio de Gobierno. Por estos motivos, desde hace un par de semanas, son varios los partidos de distinta ideología que han expresado su determinación en destituir al presidente interino, y finalmente este jueves se consiguieron las firmas necesarias. El único partido que se ha negado en bloque a apoyar la celebración de este pleno extraordinario es el fujimorismo, que ha seguido en directrices de su líder y candidata presidencial por cuarta vez, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien ha optado por respaldar a Gerí. Las mociones de censura contra Gerí plantean destituirlo como presidente del Parlamento, para lo que hace falta la mitad más uno de los votos, lo que automáticamente le haría perder su condición de presidente transitorio de la República. Recordemos que José Gerí jamás ha participado de una elección. Él llegó justamente designado por su colectividad a reemplazar a un parlamentario y se transformó en presidente del Perú.
Todas las noticias. Radiograma.
7:07 a.m.
Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a estar revisando varias noticias, varias informaciones. Una de ellas tiene el carácter económico. ¿Por qué? Porque el día de ayer se conoció el déficit estructural, es decir, que Chile, cuánta plata gasta y si nos alcanza lo que ingresa versus el gasto. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Chile saltó del 2,8 a un 3,6%, elevando el déficit de país y por ende elevando también el riesgo del país. Es decir, el año 2025 la administración de Gabriel Boric gastó mucho más de los ingresos que obtuvo, ya sea por los impuestos o por los ingresos generales de la nación.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Atención, maestros y contratistas. Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:10 a.m.
A esta hora Santiago está nublado, la temperatura es de 15,7 grados, la humedad relativa del aire llega al 55%, mientras que Valparaíso y Viña del Mar a esta hora el cielo está con nubosidad parcial y la temperatura está sobre los 14 grados.
En Radiograma, titulares.
El gobierno de Gabriel Boric volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La moneda donará $1,000,000 como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre, amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda, en donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de esa lacuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1,000,000,000 de pesos transferidos a la Fundación Procultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer, la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales que se originaron en el transcurso de la tarde del viernes.
Si hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas. Como le digo, están trabajando las instituciones.
En noticias del exterior, el Congreso peruano celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino José Gerí. El presidente Donald Trump defendió la aprobación del proyecto de ley que exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales. Venezuela recibió más de 7 toneladas de medicamentos que llegaron desde Estados Unidos en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de las sanciones de Washington. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a cero en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División.
En línea general me parece que fuimos superiores sin hacer un gran partido y bueno, tuvimos esa oportunidad y al final que el árbitro lo anuló.
Felipe Loyola marcó su primer gol en la Liga Italiana para el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular en el Elche Español, empatando contra Osasuna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:16 a.m.
La Policía de Investigaciones logró la captura de 6 sujetos por robo de camiones, esto en la región metropolitana. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Carlos Godoy, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Sí, efectivamente, son 6 personas las detenidas por este delito de robo de camiones acá en la región metropolitana. 12 de ellos que estaban prófugos de la justicia. Es una situación que estaba siendo investigada por la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, quien detuvo a estos sujetos que intimidaban a los conductores de camiones bajo la modalidad de la encerrona. 2 de los detenidos fueron identificados como prófugos de la justicia, según lo informado por parte de la Policía de Investigaciones. Todo esto comenzó cuando funcionarios policiales divisaron a 3 vehículos que circulaban en caravana atrás de un camión de retail. Todo esto en la autopista Vespucio Norte en dirección hacia el sur, momento en que 8 personas interceptan este camión a rostro cubierto y con diversos elementos como armas de fuego y también elementos contundentes intimidan a este conductor con el objetivo de que descienda de este vehículo y entregue el poder de este camión. Todo esto se logra también la detención de estas 6 personas, la incautación también de 2 vehículos, un arma de juego con su respectivo cargador, también un inhibidor de celulares e incluso un martillo. Hay declaraciones por parte del comisario Sebastián Ríos de la Viro Occidente de la PDI.
Los oficiales policiales se percataron de la presencia de 3 vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail, quien en el empalme de la caletera Américo Vespucio con General Velázquez abordan a un conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual los colegas en flagrancia actuaron en su detención.
Claro, estaban las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. Los detenidos son 6 hombres de nacionalidad chilena de entre 22 y 43 años, en 2 de ellos también, como lo mencionábamos al inicio, se encontraban prófugos. El primero es un hombre de 33 años que mantenía una orden vigente por homicidio desde el año 2024 para cumplir condena justamente por este delito. El segundo es un hombre también de 38 años condenado por homicidio y que se fugó de la cárcel de Colina 1, una situación informada por parte de la Policía de Investigaciones. Una segunda información policial para cerrar este bloque policial da cuenta también de una situación ocurrida en la comuna de La Florida, donde personal de seguridad ciudadana recuperó un vehículo robado y también detuvo a 2 sujetos tras una extensa persecución. Es un rápido actuar de estos funcionarios que permitió recuperar un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo y detener a estas dos personas que escaparon luego de ser fiscalizados en plena vía pública. Un hecho que ocurrió cuando el personal policial realizaba patrullaje preventivo en el sector de Trinidad y a través de una plataforma de verificación se percatan de que efectivamente el vehículo en que circulaban estas personas, un Mazda 3 de color gris, mantenía en cargo vigente por robo y además está vinculado a un delito de robo con intimidación. Se ubica este automóvil y estos inspectores constatan de que efectivamente se encontraba estacionado al interior de un salón de pool en las inmediaciones de Vicuña Maquena. Es por esta razón que el personal comienza a realizar las consultas correspondientes a los ocupantes del vehículo y es en ese contexto que se dan cuenta de que estaba encargado por robo, situación que deriva en que estos sujetos comienzan a huir en distintas direcciones. Se logra la captura entonces de estas personas, detenidos que corresponden a dos hombres de 20 y 24 años, ambos con domicilio en la comuna de Puente Alto y que contaban con un amplio prontuario policial. También la recuperación de este vehículo con encargo por robo, situación ocurrida en la comuna de La Florida, parte de las informaciones policiales que estaremos analizando durante horas de esta mañana. Diubi, Lar.
7:20 a.m.
Entremos de lleno a los temas que han marcado las últimas horas. Ayer parecía una tarde tranquila hasta que se anuncia un nuevo y detallado informe respecto a la meta fiscal. Es decir, si Chile los ingresos que tuvo pudo ahorrar, los gastó y bueno, ¿cuál era el golpe? Siempre se supo que se había gastado más de lo que había ingresado a las arcas fiscales durante el año, pero se calculaba del orden del 2,8%. Sin embargo, ayer se conoció el documento que indica que el déficit fiscal llega a un 3,6%. Y esto por tercer año consecutivo, el gobierno del presidente Boric incumplió la llamada meta fiscal. Ante este escenario, hay economistas, diversos economistas, que se debe recuperar, es lo que dicen ellos, la disciplina fiscal, y afirmaron que el próximo ejecutivo deberá profundizar las medidas ante el negativo escenario que van a heredar. Incluso algunos apuntan desde ya que va a ser muy difícil el ahorro de los 6.000 millones de pesos que había anunciado la administración Kast, porque eso estaba en base a la tabla de los informes que se conocían. Ahora a eso hay que agregar que saltó del 2,8 al 3,6 el incumplimiento de la meta fiscal. Benjamín Guerrero nos va a contar más en el siguiente informe.
La Dirección de Presupuestos transparentó un deterioro mayor al previsto en las cuentas públicas. En el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, elevó el déficit fiscal estructural del año pasado a 3,6% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 13.200 millones de dólares. El dato implica un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos 2025. Para el 2026, primer año del gobierno de José Antonio Kast, la DIPRES proyectó un déficit estructural del 2,7% del PIB, lo que implica un escenario de estrechez y presión por correcciones. En el análisis, Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, sostuvo que este porcentaje impone un desafío adicional y obliga a recuperar disciplina fiscal con estimaciones de ingresos más conservadoras.
Impone un desafío adicional al próximo gobierno y obliga a recuperar la disciplina fiscal. Más que comisiones que busquen dar certeza a las estimaciones de ingresos, se requiere retomar principios básicos como ser conservador en dichas estimaciones.
La economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESI Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, afirmó que el registro es más alto que incluso las estimaciones más pesimistas y apuntó a un ajuste de gasto insuficiente.
Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno. Un 3,6% del PIB equivale como a 11 mil millones de dólares de déficit. Entonces, mirado desde ese punto de vista, los 6 mil millones de ajuste parecerían ser insuficientes.
Por su parte, el economista William Díaz habló derechamente de irresponsabilidad fiscal, subrayando que el déficit refleja gasto por sobre ingresos y ausencia de corrección oportuna.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento por la magnitud y por la irresponsabilidad fiscal con que se trataron todos los gastos.
Con este panorama, el foco queda puesto en el ajuste que puede implementar la próxima administración y en cómo se financiará el desbalance, porque a mayor déficit, mayor necesidad de recursos para cubrirlo, lo que suele traducirse en más endeudamiento y presión sobre el costo de financiamiento del Estado.
7 de la mañana, 24 minutos.
Claro, porque estos datos son muy importantes. Fíjese que la Dirección de Presupuesto da a conocer este informe que recién escuchábamos, el resumen, donde se evidencia entonces este complejo panorama por el que atraviesan las cuentas. Usted se preguntará, bueno, ¿esto en plata cuánto se...? ¿Cuál es el número? El informe, que también actualiza las principales cifras macroeconómicas y fiscales del presente año, delinea el escenario de mediano plazo, es decir, 2027-2030, y revela un déficit fiscal estructural del 3,5, pero esto se traduce en 3.200 millones de dólares, lo que se rompe, por cierto, todos los pronósticos previos, incluso rompe lo que había dicho el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace dos semanas. Él había dicho que este podría rondar el 3%. Se trata de un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1 planteada en la ley de presupuesto del año 2025, que se votó en noviembre del 2024, y superior al 2,2% del informe al tercer trimestre. También es el tercer incumplimiento consecutivo, como ya escuchábamos, de la meta fiscal autoimpuesta por la actual administración. Pero adicionalmente es el mayor déficit histórico para un periodo sin crisis, coinciden todos los expertos. De hecho, Matías Acevedo dice, esta es la mayor desviación desde que existe la regla de balance estructural sin que haya mediado una crisis. Y por supuesto, se arrastra hacia el 2026. Para ese año, hoy se proyecta un déficit efectivo de 1,8% menos del PIB y un déficit estructural del 2,7%, sostiene el exdirector de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. De los 3,6 puntos del PIB de déficit estructural del año 2025, alrededor de 0,6 se explican por el ajuste cíclico asociado al precio del cobre. Dicho en simple, el problema de fondo no es el ciclo, es el nivel del déficit. En la práctica, estamos hablando de que casi 2 puntos del PIB por sobre la meta que se presentó en el presupuesto 2025 se añade por parte de los especialistas. Incluso Matías Acevedo dice estar preocupado, lo recoge La Tercera, preocupado porque el 2026 los ingresos siguen creciendo, según Hacienda, por sobre lo esperado. Sincerar este crecimiento eleva el déficit efectivo a 1,8% menos, sino más bien al orden del 2,2% del PIB, es decir, 0,4 puntos del PIB, peor que lo que proyectaba Hacienda. Con ese resultado, el déficit estructural debería subir de 2,7 a 3,2 para el año 2026. Para este año, el primero de José Antonio Kast en La Moneda, la DIPRES prevé que el déficit fiscal estructural estará en torno al 2,7% del PIB, lejos del 1,1% proyectado por la Ley de Presupuesto 2026. En una mirada de mediano plazo, la DIPRES también ajustó a la baja los saldos fiscales hacia el 2030. Si en informes anteriores pronosticaba un balance estructural de 0% para el 2030, hoy la proyección apunta a un 1,1% menos. La DIPRES sinceró la compleja situación para los próximos 5 años. Y lo que comenzó como una investigación técnica sobre un accidente terminó derivando en un examen más amplio sobre los mecanismos de control y las responsabilidades, todo esto al interior de la organización. Hablamos de la auditoría interna que solicitó Codelco tras el accidente en El Teniente el año pasado, que le costó la vida, usted lo recordará, a 6 mineros y cuyo trasfondo se vuelve oscuro porque se constató inconsistencias e incluso ocultamiento de antecedentes, todo esto a la hora que se entregaban o que la autoridad estaba levantando la información. Vanessa Gajardo nos va a contar más en el siguiente informe.
El 31 de julio de 2025 quedó marcado como un día doloroso en la historia del teniente y de todo el país. En las profundidades del yacimiento más grande de cobre subterráneo del mundo, un accidente terminó con la vida de 6 trabajadores. Fueron días de duelo, cuestionamientos y promesas de revisión profunda en Codelco, que hoy sacan a la luz nuevos y graves antecedentes. La estatal recibió los resultados de la auditoría interna solicitada tras la tragedia, y esta detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos clave fueron reportados a la autoridad sectorial. Pero aunque se comunicó la salida de 3 altos ejecutivos, en el mundo político insisten que hay otros nombres que no pueden quedar como si nada, que fue lo que manifestó el diputado Cristian Tapia.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo? No solamente en el teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos.
Y por la calidad de las acusaciones que hace este informe, Catherine Latrop, abogada penalista, no descarta sanciones más altas para los ejecutivos señalados.
Negligente en cuanto a la conservación y las medidas de seguridad de la mina, podríamos entender que no sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
El senador de Renovación Nacional, Rafael Provenz, por su parte, dijo que se necesita un mayor pronunciamiento de las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrate auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza en el teniente y la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en el teniente, además de remitir la totalidad de estos antecedentes al Ministerio Público e informar en profundidad las decisiones que han sido tomadas.
7 de la mañana, 30 minutos.
Se va a cumplir un año desde la escena de un Palacio de la Moneda completamente a oscuras. Hablamos del apagón nacional que se vivió el 25 de febrero, ocasionado por una falla en una línea que afectó a más del 98% de la población. Dentro de las investigaciones para esclarecer qué falló y determinar posibles responsabilidades, la Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a 8 empresas del sistema de transmisión y generación por presuntas responsabilidades, tanto en el origen de la falla como en la forma en que se propagó y afectó la red eléctrica. Entre las irregularidades, la SEC apuntó a que el coordinador habría operado el sistema en condiciones inseguras y que algunas empresas podrían no haber mantenido instalaciones en adecuado estado o seguridad técnica. Pero ojo, esta investigación continúa analizando aspectos específicos, como el funcionamiento del plan de recuperación del suministro tras la caída del sistema y si las empresas cumplieron con todas sus obligaciones normativas relacionadas con seguridad y pruebas de recuperación. Por ende, la SEC no ha cerrado el proceso ni ha emitido una resolución final con multas u otras sanciones definitivas, lo que se espera ocurra durante la próxima semana. El ingeniero sistemista y académico de la Universidad de Concepción, Claudio Roa, especificó que una vez que se conozca la resolución, vendrán todos los procesos de reposición, de análisis, consulta, etcétera, y por ende no es que la historia termine ahí. Sin embargo, reconoció que la autoridad envía una señal precisando que esto escapa del tratamiento político que se le dio en la siguiente, obviamente, durante la emergencia y posterior a ella.
Las acciones entre los distintos entes, particularmente coordinador, SEC, coordinador. Ahora, que ocurrieron fallas. No es que el sistema esté estresado, lo que hay que hacer es manejarlo correctamente. Y ahí estamos un poco atrasados en las nuevas técnicas que están saliendo.
Paralelamente, se impulsaron otros estudios y revisiones independientes. Un equipo de académicos, por ejemplo, de universidades chilenas, investigó las causas de la propagación de la falla y el Coordinador Eléctrico Nacional publicó un informe técnico elaborado con apoyo de una institución de investigación independiente que analiza en profundidad el evento y propone recomendaciones para evitar que se repita.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:33 a.m.
Sin una fecha aún definida para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras que el Palacio de la Moneda acusó desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que, insisten, es estrictamente humanitaria. Francisca Cárez con detalles.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Una cifra que solo terminó por incomodar más a la oposición. El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric, acusándolo de mentir respecto del destino de esos recursos. Según Kaiser, el dinero terminará respaldando lo que calificó como una dictadura sanguinaria y violenta, cuestionando que Chile financia indirectamente al régimen cubano.
Entonces, Gabriel Boric, no le mienta a los chilenos. Nosotros sabemos que lo que usted está tratando de hacer con la plata que genera el sistema neoliberal atroz de Pinochet es salvar a la tiranía sanguinaria, violentista de Cuba. Y usted no ha dicho nunca ni una palabra en contra de ese régimen.
En su tono más crítico, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a estos cuestionamientos. El secretario de Estado acusó indolencia y desconocimiento sobre cómo funciona el presupuesto público. Además, aseguró que esta ayuda no compite con los recursos para enfrentar a los afectados por los incendios en nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participamos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
7:36 a.m.
Pierre, auditor de la radio, está en línea. Hola, Pierre, ¿de dónde nos llama?
Hola, buenos días, Néstor. Te hablo de acá de Pudahuel.
¿Qué pasó?
Mira, venía en la micro y al bajar en camino noviciado, en el kilómetro 4.5, hay un motorista tendido en la calle, está personal de seguridad ciudadana de la comuna. Sin embargo, ningún equipo de emergencia y se ve grave.
No, o sea, no ha llegado el SAMU, básicamente, que es lo que
claro,
es
nada, más urgente. Claro, solamente se seguridad ciudadana que simplemente lo está tratando de mantener despierto, por lo que escuché. Y nada, ojalá que escuchen la autoridad y se puedan acercar acá. Un camino, bueno, recién está aclarando, pero un camino bastante oscuro. Aprovechar también de hacer un llamado en ese sentido, porque acá hay varias empresas y nosotros caminamos por la calle, en realidad. Y acá los vehículos toman harta velocidad y la moto, evidentemente, quizás venía con las luces bajas o no lo sé en ese sentido, pero es peligrosa la ruta para, o sea, todos.
Es una zona, pese al tránsito, es muy hostil para caminar, para todos, no tiene veredas.
Para los vehículos menores, para los más débiles, como dice la ley, los más débiles de la del tránsito, que son los motoristas, ciclistas y peatones, es súper peligroso.
Y esta persona que cayó de la moto, no se ve nada, auto, nada. ¿Se habría sido un accidente o hay un auto?
Se ve un auto, pero un Volkswagen, debe ser una SUV.
¿Ya?
Pero no sé si participó.
O se va, o bajó a ayudar.
O bajó a ayudar, sí.
Claro.
Y está la camioneta de seguridad ciudadana ayudando con el tránsito. Afortunadamente no pasan muchos vehículos, pero los que sí pasan, camión incluido, como te digo, una zona...
Sí.
De varias empresas pasan rápido igual.
Pierre, ¿tú hace cuánto trabajas ahí?
Trabajo, sí, hace un año y además... ¿Te
caminas por ahí?
Sí, siempre. Caminamos por la orilla, o sea, entre estas barras de contención que están a la orilla de las carreteras y un camino de medio metro de ancho. O sea, y pasan las micros, camiones, vehículos.
Claro.
Y el alumbrado público es súper bajo también. Aparte acá están construyendo en este momento un puente Los Boces, creo que es. Esto queda justo atrás del aeropuerto.
Sí.
Están construyendo una nueva carretera, entonces está complicado. Y el alumbrado público es bajo, aparte de los asaltos también que ocurren aquí. Así que es una zona complicada en varios sentidos, la verdad.
Sí, es un barrio industrial, que ahí está la dicotomía, porque es un barrio industrial que podría eso acelerar la infraestructura, pensando en que son vehículos de carga, que hay alto flujo,
exactamente,
etcétera, etcétera.
Exactamente.
Pierre, muchas gracias. Vamos a reiterar
este llamado. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
¿Qué nos decía Pierre? Entonces, un accidente, un motorista, kilómetro 4,5, camino noviciado, 4.5, se necesita, esto es la comuna de Pudahuel, se necesita ayuda, particularmente el SAMU, para atender a un motorista que tuvo ahí un accidente. Claro, y en el marco de la nominación de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, desdramatizó esta millonaria deuda que mantiene el Estado chileno con la organización internacional. A menos de un mes que asuma el gobierno de José Antonio Kast, quien tendrá la responsabilidad de respaldar o no la continuidad de la candidatura de Michelle Bachelet, sigue la incertidumbre si logrará avanzar para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Recordemos que recientemente el Ejecutivo dio a conocer el apoyo internacional de Brasil y México, quienes se sumaron a Chile para inscribir a la exmandataria como la carta para alcanzar este alto puesto. En medio de este proceso se conoció que Chile además adeuda 10 millones de dólares al organismo internacional, lo que según La Moneda no influiría en la campaña de la ex jefa de Estado para llegar o reunir los apoyos para transformarse en secretaria de la ONU. Consultado el canciller Van Claveren, le bajó el perfil a la deuda impaga de Chile con la ONU y aseguró que se trata de arrastres, como ocurre con varios países.
Siempre hay deudas de arrastre, muchos países las tienen y van poniéndose al día gradualmente. Es una situación que no es para nada excepcional, no es excepcional desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra práctica como Estado y tampoco es excepcional desde el punto de vista de la práctica de otros Estados.
Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que Bachelet no es la candidata de Chile, sino que es del gobierno de turno, por lo que es algo que a su juicio debe ser definido por José Antonio Kast.
Michelle Bachelet es la candidata del gobierno Gabriel Boric, pero no es la candidata de Chile. Esto no se conversó con las fuerzas políticas, esto no se conversó con los candidatos a la presidencia. Esta fue una decisión personalísima del presidente Gabriel Boric para dejar en una suerte de jaque.
Ahora queda esperar la decisión final que tome el presidente electo en medio de la reticencia de su sector, que incluso ha pedido quitarle el respaldo a Bachelet. Calculo que incluso podría repercutir en la política exterior que lleva adelante la futura administración. Y en medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de esa colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jadue hacia miembros del partido. Gabriela Piña con el informe.
El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado las últimas semanas, dejando al descubierto diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Las críticas entre militantes han trascendido el ámbito interno y llegado al espacio público, tensando el clima partidario y abriendo la discusión sobre cómo se gestionan las discrepancias. El episodio más reciente se produjo el jueves, cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. En su cuenta de X cuestionó las intervenciones del exalcalde Daniel Jadue, criticando que se hayan transformado en ataques recurrentes hacia militantes del PC que forman parte del gabinete. Ante la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que las diferencias deben resolverse en los espacios internos de cada tienda, subrayando que la fraternidad entre militantes es un principio básico e irrenunciable, sobre todo en momentos de tensión política.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Por su parte, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado por los medios y que la tensión no alcanza el nivel que se intenta instalar públicamente. Según él, las diferencias son normales en cualquier colectividad y aunque históricamente se resolvían en instancias internas, hoy se visibilizan más por las redes sociales y la exposición mediática. Gutiérrez, además, explicó que parte de las tensiones se deben a que el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Aún así, descartó una fractura de fondo y aseguró que cuando el PC pase a la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Hoy hay militantes del partido que están dentro del gobierno, el gobierno tiene una posición, esos militantes del gobierno tienen que responder a esa posición y en ocasiones puede que esa posición del gobierno no sea plenamente coincidente con el partido y eso puede generar dificultades.
Sin embargo, miembros del partido reconocen que la discusión de fondo no está cerrada. Algunos anticipan que en marzo, cuando se retomen las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar el rumbo del partido, las diferencias podrían reaparecer con mayor claridad.
7:45.
Ya un mes del quiebre al interior del oficialismo, las tensiones en el sector siguen marcando la agenda política y evidenciando el desgaste de la alianza que sostuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric. La decisión del Partido Socialista de restarse de instancias de coordinación con La Moneda fue el punto más visible de un conflicto que se venía incubando desde hace meses. Así, desde mediados de enero, las diferencias estratégicas y las recriminaciones cruzadas entre los partidos del bloque han sido constantes. Las tensiones surgieron por desacuerdos con la conducción política y también el manejo de ciertas materias, lo que debilitó la coordinación y también las confianzas internas. Episodios legislativos complejos y controversias públicas entre dirigentes oficialistas terminaron por profundizar el malestar y tensionar la convivencia dentro de la coalición. En este contexto, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, intervino con un llamado a dejar de lado las disputas y poner en el centro las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, planteó que el objetivo es cerrar el mandato con acuerdos transversales que permitan responder a esas demandas e instó a todos los actores políticos a construir consensos.
Entonces el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas.
Con el fin del ciclo del gobierno y el reordenamiento político en curso, el quiebre oficialista evidenció las dificultades para sostener una alianza amplia con identidades y estrategias divergentes. El desafío ahora, reconocen distintos sectores, es cómo recomponer mínimos de entendimiento o asumir una reconfiguración más profunda del mapa oficialista que van a pasar a ser de oposición. Fíjense que lo resalta el diario La Tercera, el resentimiento del Partido Socialista con Boric que propició la fractura de esta alianza. Ponga atención. La presidenta del Partido Socialista soy yo. La última semana de enero, la senadora Paulina Bogdanovich recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba el presidente Gabriel Boric, quien en un tono severo le pidió explicaciones por el cónclave que ella misma convocó y que se concretó horas antes. El encuentro no consideró a su colectividad, al Frente Amplio, ni tampoco al Partido Comunista. La cita contravenía el plan del mandatario de realizar un gran hito con todo el oficialismo para analizar en conjunto la ruta hacia ser oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast. La timonel socialista, quien se encontraba en la sede de su partido, estaba hastiada. Se lo hizo saber a Gabriel Boric. Su voz, según quienes la escucharon, traspasó los muros de su oficina. El jefe de Estado, de acuerdo con las mismas versiones, le reprochó a la socialista el encuentro y le hizo ver que mostraba al sector dividido. Esto a puertas de terminar su mandato. Bogdanovich fue clara en señalar que quien toma las decisiones en el Partido Socialista es ella, y se transmitió que el conflicto se originó por las recriminaciones que levantaron parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista contra los socialistas tras la absolución de Claudio Crespo por la aprobación en el 2023 de la ley Naín Retamal. Los ánimos en el PS no estaban para un encuentro con el presidente. En el partido que encabeza Bogdanovich transmiten que el episodio de la ley Naín Retamal, frente al que Boric se desentendió, es solo la cúspide de un malestar acumulado respecto de su liderazgo. Lo que perciben es que él, a lo largo de su administración, ha tomado decisiones que han minado su relación con los socialistas. Sin ir más lejos, la propia Bogdanovich cuestionó públicamente que él no haya reconocido que el gobierno pidió apoyar la ley Naín Retamal. Es una ley que termina siendo promulgada con la firma del presidente sin ningún tipo de veto. Por lo tanto, es una ley del gobierno, aseveró el timonel en esa oportunidad. El historial es contundente. En el verano del 2022, Boric se preparaba para asumir como presidente. Concentrando en su oficina, repasaba nombres para su gabinete. Incluso se incluyó a socialistas como Maya Fernández y Manuel Monsalve, ambos partes de la disidencia del Partido Socialista. También a Carlos Montes, un militante que se caracterizó por hacer pesar su pasado dentro del PS-MAPU. Lo que tenían en común es que fueron de los primeros socialistas en evidenciar cercanía con Boric, aun cuando institucionalmente la candidata del partido era Jana Proboste, que era la candidata demócrata cristiana. 4 años después, en el PS concluyen que esa selección marcó la relación que tendría Boric con la colectividad durante todo el gobierno. Nunca le importó el Partido Socialista, nunca respetó ni consultó al partido. Nos pasó por encima, lamenta un dirigente, según recoge hoy el diario La Tercera. En marzo del 2022, Boric reconfirmó esa impresión cuando nombró a Paula Narváez como embajadora de Chile ante Naciones Unidas. Se trata de otro nombre que no respondía a la institucionalidad del Partido Socialista, pero que había evidenciado cercanía con el Frente Amplista durante su campaña presidencial. Junto con eso, también hubo otras nominaciones de embajadas afines al PS que no fueron visadas por la mesa, sino que respondieron, acusa a los socialistas, a decisiones propias de Gabriel Boric. En vista de los hechos, creen en ese partido que el inicio del gobierno confirmó la teoría de los anillos concéntricos instalados por George Jackson, el Frente Amplio y el PC al centro del poder, con el socialismo democrático relegado a tareas menores, salvo excepciones que demostrarían cercanía personal con el mandatario, un diseño que se rompió con la llegada de Carolina Toa PPD, Álvaro Elizalde socialista y Analía Uriarte PS al gabinete. El episodio que más resienten es el de la compraventa de la casa de Salvador Allende, que fue planeada por Gabriel Boric y que terminó con la destitución de Isabel Allende del Senado y con la salida de Maya Fernández del Palacio de la Moneda. El malestar del PS fue tan grande esa vez que Bogdanovich abordó la idea de abandonar el gobierno, pero se mantuvo. Para intentar cerrar la crisis, el presidente recibió a las directivas socialistas en una reunión en La Moneda. Ahí, apretados en un espacio estrecho en su oficina, el mandatario reconoció que sentía vergüenza por lo que había ocurrido. Sin embargo, el Partido Socialista identifica que Boric intentó dar vuelta a la página sin dimensionar lo duro que fue para la colectividad el abrupto fin de la carrera política de la hija de Salvador Allende. Boric no nos quiere, es lo que más suena en la militancia socialista. Y a menos de un mes del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y otras decisiones que ha tomado el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Juan Peredo con los detalles.
Con tan solo unas semanas de gobierno por delante, la administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora, esta vez dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación de Matías Mesa dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y es que Mesa anteriormente ocupó el puesto de jefe de gabinete de Gabriel Boric, cargo al que renunció en el año 2023 tras la polémica que envolvió al gobierno por los indultos a los presos del estallido social durante el año 2022. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, su titular Galo Edelstein realizó una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia Subsecretaría. Acá lo llamativo es que Tapia ocupó un cargo cercano, figurando como ex asesora del subsecretario. Con estos antecedentes en la mesa, desde la oposición no se han guardado nada y emplazaron nuevamente al gobierno. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
En la misma línea, su compañero de partido, Stefan Schubert, apuntó a una falta de pudor y vergüenza por parte del Ejecutivo.
Yo diría, ya basta de falta de pudor y de vergüenza. Aquí el gobierno está de salida, a días de salir del cargo, y empieza a apurarse con nombramientos de personas de extrema izquierda cercanas al presidente Boric.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Luis Jiménez, descartó ligeramente la hipótesis de un amarre, asegurando que el cargo al que aspira Matías Mesa puede ser destituido rápidamente por el gobierno de turno.
Matías Mesa, lo vean, podría salir de su cargo en algunos meses más, porque son cargos donde sí se les puede pedir la renuncia, a diferencia de Jessica Tapia, que es más difícil, ya que debería demostrar por un par de periodos valoraciones en su evaluación de desempeño más baja.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Ayer en Argentina pasó algo que sí tiene impacto en nuestro país. ¿Qué es? Ayer se falló y se retiró la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza. Y con esto se debería reactivar la opción para su extradición por el crimen de Jaime Guzmán. Organismos judiciales, policiales y gubernamentales en Chile fueron informados durante estos días de la reciente sentencia que dictó por tribunal de la segunda instancia en Argentina, que retira la calidad de refugiado al exfrentista Galvarino Apablaza, requerido por ser juzgado en nuestro país por su rol en el crimen del senador UDI Jaime Guzmán, hecho ocurrido en abril de 1991. Quienes conocen del trámite judicial que se realiza en el país trasandino, al que Chile pidió su extradición, explican que autoridades locales ya se habrían comunicado o habrían comunicado la información a Cancillería y también a la Policía de Investigaciones. La resolución, aunque todavía susceptible de ser recurrida, reactivaría el proceso de extradición que se había congelado tras el refugio otorgado al exfrentista, conocido también como Comandante Salvador, esto del año 2010. Porque si bien bajo el gobierno trasandino del expresidente Mauricio Macri se le había retirado esta calidad, la defensa había conseguido su restitución por medio de una apelación ante los tribunales de justicia de ese país. Consultado por el fallo, el defensor en Chile de requerimiento, Alberto Espinosa, afirmó que cualquiera sea la resolución adoptada, el señor Apablaza mantiene vigente la condición de refugiado hasta el día de hoy, mientras el fallo no quede firme y ejecutoriado. La resolución es recurrible ante la Corte Suprema Argentina. La indagatoria respecto de Apablaza en Chile es dirigida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien fue informada de esta sentencia en las últimas horas. Plaza también tiene su cargo el caso de Armando Fernández Larios, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, quien fue capturado en el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, el ICE, de Estados Unidos, todo esto en Florida, y cuya declaración en 1987 podría ser revalidar, obviamente, la indagatoria por el crimen del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Romy Murphy, que ocurrió en 1976. Entre las causas de derechos humanos que han tramitado se encuentra también los casos de Neruda y Víctor Jara. Consultada por esta decisión, el abogado Pablo Tolosa, que representa a la familia del senador, indicó que no hayan sido notificados formalmente de la resolución que habría dictado la quinta sala de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Federal de Argentina, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por Galvarino Apablaza Guerra. ¿Qué dice Tolosa? Dice, sería una buena noticia que después de 7 años de tramitación se hubiera rechazado el recurso presentado por Galvarino Apablaza contra la resolución de la Comisión Nacional de Refugiados que le quitó esa condición, dice el abogado. Planteó además que de confirmarse esta resolución, y ya sin la calidad de refugiado, se puede concretar la extradición, y así se decrete, por la Corte Suprema Federal el 14 de septiembre del año 2010, que fue cuando se solicitó. Este hecho, este ha sido un largo proceso, y como querellante hemos insistido en la búsqueda permanente de justicia para el senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, quien fue cobardemente